luces brilla en esta oscuridad. Ángel del bosque, si yo no necesito civilización. Ángel del bosque, y sé que adentro mío está la solución.
Primavera todo el año.
Dream for his own. ¿Estás escuchando? Nuevos sonidos. 97. Une.
El tiempo no perdona.
Para que el día no te deje atrás,
hay que arrancar.
Ponete las pilas.
Y ya llega la cuenta regresiva. Empezá la jornada con el cargador lleno.
Cuenta regresiva.
Despegá y elevate.
Cuenta regresiva.
Con Rocío López, Nacho Pereira y un montón de otros navegantes del streaming y la FM.
De lunes a viernes, de 8 a 10.
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos empezando cuenta regresiva en el aire de La UNE, como todos los días, en este día martes 29 de abril, mes que ya se va despidiendo de a poquito, una mañana fresca, pero muy linda, agradable en la ciudad de La Plata. Por lo menos vimos el cielo completamente despejado y así arrancamos con todo el equipo. Mi nombre es Rocío López y estoy con Ignacio Pereira León, como siempre. Buen día, ¿cómo andás?
Rocío López, muy buenos días para vos y para toda la gente que está empezando este día martes con aroma jueves, ¿no?
Ya,
es un martes con aroma.
Marves. Me gusta Marves.
Sí. ¿Y mañana qué
o
es?
Fuertes.
Sí,
fuertes.
Pero démosle martes primero,
claro,
entonces Marves
es mejor.
Sí.
Y mañana sería como una especie de
mañana
viernes.
Mañana es miernes.
Qué lindo.
Claro, sí, hermoso.
Qué lindo. Me gustan los feriados.
Semana corta, estamos hablando de eso, por eso, ¿no? Jueves y viernes serán feriados en toda la República Argentina por el primero de mayo, por el día
de
nuestro día.
Es nuestro día. Así que hay que celebrarlo, pero también salir a las calles y reivindicar los derechos que tenemos como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Así que por eso mañana va a haber una marcha. Después le vamos a contar cómo viene la convocatoria de la movilización y demás.
Exactamente. 9 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, que anticipa un clima y bastante parecido al de ayer, una situación similar, te lo dije, que toda esta semana iba a ser similar, con las mínimas aumentando de a poquito. Hoy la mínima en la ciudad de La Plata fue de 6 grados,
sí.
Cuando empezó el día, ya de a poquito está escalando y va a llegar a los 21 o 22 grados.
Bárbaro.
Al mediodía, pero será la mínima más baja en toda esta semana, en esta semana corta incluso,
sí.
Porque el fin de semana ya empezará con mínimas
el fin de va a estar lindo.
12, 13 grados, sí, va a estar lindo, va a estar muy lindo.
Sol, lluvia, ¿qué se ve
no
por ahí?
No va a haber lluvia, no hay lluvias,
excelente.
En el horizonte, Rocío López.
Excelente.
Así que muy bien para la semana, para aquellos que no les gusta la lluvia, ¿no?
Y para poder hacer planes también afuera, sí, en algún parquecito,
sí.
Se puede ir a la Feria del Libro,
sí,
se
claro.
Puede hacer una escapada. Cobramos, bueno, algunos cobran en los primeros días. El calendario de cobro para otros sectores empieza la semana que viene. Así que hay que ver si hay movimiento turístico. Puede que sí, puede que no. Los que pueden hacerlo, bueno, aprovechar.
Sí, hay que aprovechar.
Totalmente. Estamos en el 221-508-2447 y hablando de Feria del Libro, recuerden que tenemos
para sortear
el sorteo de estos dos libros. Natalia Bericat, Los Jardines de Juana. Y Zuleika Esnal con su libro Amelia y la Eternidad. Son los dos libros que hoy estamos sorteando. Mañana, en realidad, estamos con la convocatoria. Mañana
los
hacemos
vamos a
el sorteo.
Mañana. Sí, aquellos que digan quiero leer en el 221-508-2447 o aquellos que participan en el chat de la UNEOC ponen quiero leer y están participando por estos dos ejemplares, gentileza de la editorial Sudestada. Cuando fuimos el día domingo nos obsequiaron unos libros que los vamos a sortear acá, así que bueno, se lleva el ganador estos dos ejemplares de edición Sudestada.
Muy lindos libros, ¿eh? Nos estuvieron comentando, bueno, Natalia nos estuvo comentando de qué van los dos libros y realmente muy interesante.
Muy interesantes. Así que con Quiero Leer están participando de estos dos ejemplares. Seguramente la semana que viene tenga ejemplares de Muchas Nueces.
Bueno.
Así que va a haber literatura infantil. Porque sé que muchos en este momento del día están viajando a llevar a sus hijos, hijas al jardín.
Claro,
o al colegio.
Claro.
O a la secundaria también. Pero en este caso, literatura bien infantil, decía Jardín, porque es más para infancias. La editorial Muchas Nueces se dedica a las infancias, no solo iniciales, sino también, como decía, primaria también les va a venir bien.
Bárbaro,
así
obvio.
Que veremos qué nos envía Muchas Nueces.
Nos pueden escribir al chat también, al chat de la UNE,
claro.
También con la misma consigna.
Quiero leer
y sí. Los anotamos para el sorteo. El Negro Urquiza ya se conectó,
dice bien.
Feliz Marves.
Claro, Marves, ahí está, él está. También se suma al Marves. Mañana, miernes.
Exacto.
Me gusta mucho la palabra miernes, ya te lo dije la otra vez.
Sí, sí. ¿Cómo estará el tránsito? Yo lo vi un poco cargadito este día martes. Vamos a ver qué dice Juan Pablo Weise desde la Central Informativa Vial. Buenos días.
Muchas gracias. Se van cargando los ingresos a la ciudad de Buenos Aires. Demoras en General Paz por un incidente vial a la altura de Lope de Vega, sentido al Río de la Plata. Autopistas Richeri y Jorge Newbery, Ezeiza Cañuelas con tránsito intenso. Y autopista Buenos Aires-La Plata con la liberación de la traza luego de que quedara un camión detenido en el kilómetro 30 sentido a nuestra región. Pasamos a Ciudad de Buenos Aires. No hay manifestaciones anunciadas para la jornada. Cortes por obras en Avenida Martín García e Isabel la Católica y en Viamonte y Reconquista, entre otros puntos. En la Ciudad de La Plata tenemos circulación intensa en los ingresos al casco urbano, cargada Avenida 60 desde Berisso y Avenida 44 desde Olmos, tareas de bacheo en 23 y 67, 31 y 69 y en calle 14 desde 54 a 64. En cuanto al sistema vial integrado del Atlántico, reporte de visibilidad reducida por niebla, afectando zonas de Ruta 11, Mar Chiquita y Mar del Plata. En otros corredores bonaerenses, despiste de camión y camioneta por un choque con un neumático sobre calzada en Ruta 9, kilómetro 78, sentido a la ciudad de Buenos Aires, en Campana. Por último, servicios, tren Sarmiento con demoras, el resto de trenes, los subtes y el premetro operando con sus diagramas habituales. Gracias, adelante ustedes.
Gracias, Juan Pablo. Buenísimo. Ahí está toda la info que tiene que ver con el tránsito. Y hablando de transporte público, sí, se viene aumento.
Se viene aumento, Rocío.
Sí, en los colectivos de la ciudad de Buenos Aires, también del área metropolitana.
Exacto.
A partir del día de mañana es lo que anunciaron las empresas, ¿no? Aumentos que van en torno al 7% en el caso de la ciudad de Buenos Aires. 5,7, perdón. Ahí está. En los colectivos subtes y peajes,
sí.
Y para el AMBA 5,9% el aumento del boleto.
Aumento de todo tipo, como en cada, bueno, en cada fin
cada
de mes,
mes
o cada principio de mes vamos a tener aumentos.
Y así seguramente que, bueno, no va a ser el único.
Sí.
Así que mañana actualizaremos seguramente cómo queda la grilla de aumentos. Esperan, dale, aumentos también en las tarifas de gas y luz. Y veremos cómo se da ese cuadro tarifario. Decíamos que todavía tenemos algunas repercusiones por el viaje que hizo el presidente Milei a Roma para despedir los restos del Papa Francisco, que se llevó un gabinete ampliado, ¿no? Con Patricia Bullrich, Guillermo Franco, Manuel Adorni.
Exacto.
Ahora apareció una chica que aparentemente maneja las redes de la Casa Rosada, el
sí.
TikTok. Bueno, después aclaró el presidente que es la fotógrafa, ¿no? Pero se generó mucho ruido,
sí,
y mucho escándalo alrededor de este viaje, claro. Y porque Patricia Bullrich apareció con una foto visitando la Fontana de Trevi,
sí,
¿no? Como haciendo turismo en el medio del funeral y también con fondos públicos. Ayer habló el presidente Milei. Dijo que volvieron todos insolados.
Claro.
Y le agradeció a Lilian Mbogini porque le había hecho
el maquillaje.
Sí. Vamos a escuchar lo que decía,
dale,
el presidente.
Llevado a cabo por la ministra Petovelo, que no está porque digo, quedó reventada del viaje que venimos de Roma. Todos insolados, además. Cosa que no se nota gracias a que Lilia hizo una cosa prolija en mi cara. magia hizo directamente.
Bueno, hasta ahí lo que sí. decía Milei, ¿no?
Sí, una actividad que tuvo el presidente casi terminando el domingo y le agradeció, bueno, a Lili, hay que decirlo, Lemoine es la maquilladora del sí. presidente Javier Milei, para aquellos que no
desde
lo sabían.
Desde hace muchos años.
Desde hace muchos años, más allá de su rol en la Cámara de Diputados, ¿no?
Claro.
Más allá de ser diputada
sí.
nacional, también es maquilladora del presidente.
Sí, y se encargaba porque, bueno, el presidente tiene un tema con la pavada, entonces sí. siempre se encargó como de ocultarle sí. Con
Yo
el maquillaje.
Yo todavía no tengo, vengo zafando.
No, vos venís bien, ¿eh?
Vengo bastante
Pero,
bien.
¿Qué te, ¿La podrías contratar a Lemoine?
Sí, no, cuando
cosa,
tenga un poco
hace
más,
magia, dice
me gustaría
el presidente.
Que hagan magia conmigo,
claro,
en mi cara, ¿no?
Sí,
hay que estar... coqueto.
Después habló Guillermo coqueto. Francos, dijo que la comitiva presidencial estuvo sí. muy poco tiempo en Roma, bueno, justificando, dijo que no sabía que Patricia Bullrich había salido a sí. dar un paseo y que se quedó más tiempo porque tiene que viajar a Londres. Bueno, de hecho ya viajó a Londres. Vamos sí. a escucharlo al jefe de gabinete.
No, publiquen los diarios que había una tal Macarena que salió a contestar. No, Macarena, la tiktokera que viajó en el avión presidencial al Vaticano. Le leo un título de Popular, por ejemplo.
No, yo no sé quién. Yo sé que hay una fotógrafa, me parece, pero no sé que haya una tiktokera, no la vi por lo pronto. Hay sí un equipo de soporte del presidente que viaja cada vez que el presidente viaja al exterior.
¿Volvieron todos juntos, Guillermo?
Sí, volvimos juntos, menos la ministra Bullrich, que tenía que seguir viaje a Londres para una reunión vinculada a su ministerio. Por eso ella creo que también se adhirió a último momento a la visita a Roma, ¿no? Porque aprovechando que ella venía a Londres al día siguiente, el presidente la invitó a participar de la ceremonia en Roma, ¿no?
No, puede haber fotos que se van a publicar de ella en la Fontana di Trevi, te cuento.
¿Foto de quién?
De Patricia Bullrich, le cuento.
Ah, sí. Ni sabía, no sabía que había estado... La verdad es que nosotros estuvimos...
No sabía, dijo el jefe de gabinete, sí. que había estado allí, raro, ¿no? Porque circuló
sí,
por todos lados.
Sí, qué sé yo, está unas cuadras
claro.
también la Fontana di Trevi de la Basílica de San Pedro. No sé, yo no quiero ser ni bueno,
bueno
ni malo,
está
pero
bien,
estás
está
ahí,
bien, está bien.
Rocío López, te tomás
sí.
un bondi.
Y, pero sos funcionaria, quizás tendría que haber tenido más cuidado de aparecer con la fontana
la
atrás como si...
Sí.
¿No? La
sí,
fotito
sí.
ahí. Bueno,
digo,
es de mal gusto.
Hace tantas malas cosas Patricia Bullrich que
no,
con
obvio.
Esta, ¿viste?
Entre tirarle gases a los jubilados
eso,
y sacarse
eso.
Una foto en la fontana, me quedo
por
que
eso.
Se saque una foto en la fontana de Trevi.
Me quedo con eso, ojalá,
supuesto,
ojalá todas sus malos desempeños tengan que ver con fotos y no con reprimir a la gente.
Totalmente.
Que es lo peor que hace.
Totalmente.
¿No? Pero igual, obviamente, un gobierno que se jacta de la austeridad, del ahorro, más allá de la comitiva que llevó, del medio avión vacío que llevó también, que llevó gente que no debería
típico
haber ido.
Típico de casta sería,
sí,
¿no?
Sí,
eso es
obvio.
Que critican tanto a la casta,
Sandra
¿no?
Petovelo no tenía
claro,
nada que,
tenía
hacer
que hacer
en esta comitiva, la
Adorni
tiktokera
tampoco.
Adorni, por ahí, bueno, es el vocero presidencial. En algún punto yo creo que no está mal. Lo que pasa es que el perfil de Adorni es tan alto que, un poco hace ruido.
Y además es candidato.
También está en campaña. Bueno, sí, son cosas que de alguna o de otra manera siempre pasan también en las comitivas presidenciales, que va tal, que no va tal. Está bien hilar fino, pero me parece que también suceden, ¿no? Estas cosas habitualmente.
Sí, pero es justamente, o sea, se marca la contradicción una vez
pero
más,
claro,
porque es
sí.
justamente lo que criticaba la Libertad de Avanza al
Total.
Llegar, ¿no? Ir en contra
pero,
de la casta.
A ver,
y que gasten el dinero público
sabemos,
en viajes.
¿No? Un gobierno que habla de casta política y tiene todo el gabinete
supuesto,
lleno de casta política,
por
¿no?
Supuesto.
Recién lo escuchábamos a Guillermo Francos. casta como,
claro
po,
que
como
sí,
pocos.
Claro,
¿no?
Que sí. Bueno, provincia de Buenos Aires. Ayer Kicillof tuiteó porque presentó una carta al directorio del Fondo Monetario Internacional pidiendo una investigación sobre la conducta de Cristalina Georgieva,
claro,
que la semana pasada dijo que en Argentina va a haber elecciones y que sería importante que siga el rumbo electoral del gobierno de Javier Milei, ¿no?
Sí.
Parafraseado, no así textual, pero declaraciones sobre las elecciones argentinas y un apoyo al oficialismo. Así lo dijo el gobernador Kicillof. Ahí estamos viendo
en su
el
cuenta
tweet.
De X dijo: acabo de enviar una carta al directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional exigiendo una investigación sobre la conducta de Cristalina Georgieva con sus declaraciones sobre las elecciones argentinas y su apoyo explícito al oficialismo. Violó el reglamento del fondo y su deber de imparcialidad. El segundo párrafo empieza: no solo intervino en nuestro proceso electoral, sino que llegó a posar en una foto oficial luciendo un pin partidario de La Libertad Avanza.
La motosierra.
Un hecho absolutamente inédito.
Uh-huh.
¿Se imaginan las reacciones que causaría en el mundo si la titular del FMI se dejara fotografiar con un pin del Partido Justicialista o de Morena? Se pregunta el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dice: la gravedad de esta injerencia no puede ser relativizada, lesiona nuestra soberanía y compromete la neutralidad que debe regir a cualquier organismo internacional. Exigimos una rectificación inmediata y una investigación interna para determinar si corresponde su remoción.
Y después pone el video,
sí,
de Georgieva, ¿no?
Está el video de Georgieva hablando de esto, hablando de cómo instó a los argentinos,
claro,
a seguir el
rumbo.
Sí, con el pin, que también se ve. Bueno, y se suma la denuncia. Ayer hablábamos de la denuncia de los diputados socialistas,
claro,
de Paulón y de Fein, a este pedido o esta exigencia hacia el Fondo Monetario Internacional, bueno, que aclare esta situación.
También
que
lo
es
dijo
realmente grave,
Carlos,
¿no?,
Bianco en la conferencia de prensa de todos los lunes ayer por la mañana, así que vamos a escuchar ese fragmento.
Dale.
Como resultado de esto, el gobernador en este momento, en estos minutos, va a estar presentando, si es que ya no lo hizo, ya lo hizo.
Bueno, ya lo hizo.
Estaba todo calculado, estaba todo estudiado. Va a estar presentando una nota oficial dirigida al directorio ejecutivo del Fondo Monetario, que está integrado por todos los países miembros, solicitando una urgente e imparcial investigación sobre la conducta irresponsable y partidaria de la señora Georgieva, la que nosotros consideramos totalmente inaceptable.
Bueno, ahí Carlos Bianco, jefe de ministros de la provincia de Buenos Aires también, se refirió en esa conferencia, Carlos Bianco, a lo que pasó con el proyecto, ¿te acordás?
¿Cuál?
YPF Petronas, que se iba a instalar en la provincia de Río
Negro. La planta de GNL.
Exacto. En principio estaba todo dado para que se instale en Bahía Blanca, había estudios previos, esos estudios daban que era la mejor locación para un proyecto de esa envergadura,
sí,
50 mil millones de dólares, lo cual iba a generar una cantidad de puestos de trabajo impresionantes para la zona. ¿Qué pasó? El año pasado, en el medio de la discusión por el RIGI, el régimen de inversiones para grandes inversiones que promovió el gobierno nacional, la provincia no adhirió porque esto daba beneficios extraordinarios a empresas extranjeras, ¿no? Por ejemplo, no pagar impuestos durante 30 años.
Sí.
La cuestión es que en el medio de la discusión, el gobierno de Milei dijo que no se instalaba en Buenos Aires porque Kicillof no había adherido al RIGI y que por eso habían decidido instalarla en Río Negro. Bueno, finalmente Petronas se fue, no van a hacer ningún proyecto.
Exacto.
Con lo cual se pierde la inversión más importante de la historia para nuestro país. Lo que van a ver son barcos de liquefacción, que además todo es un impacto ambiental que ya preocupa muchísimo, ¿no? En la zona de la costa de Río Negro.
De Río Negro, sí. Ayer la Secretaría de Energía autorizó finalmente la exportación de gas licuado natural, el GNL, Y bueno, a partir de esto se ratifica esta no construcción de la planta
del
Río Negro, ¿no? Sino que van a ser buques los que se van a llevar nuestro gas natural licuado. Esto tendrá un plazo de 30 años a partir de mediados de 2027 y la habilitación está conseguida al proyecto de consorcio que integran Pan American Energy, Golar, YPF, Pampa Energía y Harbor Energy.
Sí, la gente de la provincia de Río Negro está muy preocupada por esta situación, así que seguramente va a haber repercusiones. Lo cierto es que ayer el ministro de la Producción de la provincia, Augusto Costa, recordó la advertencia que hacía el gobernador hace un año, en el que decía que el único objetivo del gobierno nacional era que esa inversión no se haga en el país. Vamos a escuchar lo que decía Kicillof hace un año.
No estoy haciendo apreciaciones, nosotros tenemos un puerto funcionando, hay que hacer un puerto nuevo donde no lo hay. Yo creo que hasta el 27-28 no va a haber un ladrillo, pero simplemente espero equivocarme.
No se equivocó. Bianco ayer dijo, por culpa de Milei se perdió la inversión más grande de la historia para la Argentina. Realmente una pena, ¿no? Porque imagínate cómo hubiese venido 50.000 millones de dólares para una provincia como Río Negro, para toda la Argentina, para generar puestos de trabajo. No se hace.
Cristina ayer, la expresidenta, también subió un video a TikTok hablando de esto mismo, hablando también de que ella había anticipado. De hecho, lo que terminó anticipando Cristina era también la participación de estos buques que finalmente se van a llevar el GNL sin intervención argentina, ¿no? Uh-huh. Sin mano de obra argentina.
Tal cual. Bueno, y siguiendo con el cronograma electoral, no va a haber paso finalmente ayer.
Déjame una cosita en materia energética, que YPF habría anunciado esta baja en el combustible a partir del 1 de mayo. 4% hoy está en algunos portales ya publicado. Es interesante, es la segunda baja dentro de todos los aumentos que se dieron. Habría que empezar con la calculadora a ver cómo quedó entre aumentos y bajas, porque la baja anterior
igual
fue del 1%.
No, igual estamos muy, muy arriba con la curva del ascenso de los aumentos.
Ahora anunció esta mañana, lo estaba leyendo en algunos portales, esta baja del 4%. Vamos a ver cómo se implementa a partir del 1 de mayo.
Ok, bueno, no va a haber elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires este año. Ayer la Cámara de Diputados le dio otra media sanción, la que le faltaba al proyecto para suspender las PASO en la provincia. Recuerden entonces que vamos a votar el 7 de septiembre los legisladores y legisladoras provinciales y, como todo el país, el 26 de octubre las elecciones a nivel nacional, ¿no? Lo que ahora se va a empezar a discutir es el cronograma, porque de acuerdo a lo que está estipulado hay que cerrar listas el 8 de agosto, unos días antes, ¿no?, de las elecciones del 7 de septiembre. Entonces queda muy poco tiempo allí de ese momento para las elecciones. Bueno, es una discusión que se va a empezar a dar ahora en la legislatura provincial. Así que, bueno, eso por un lado. Y otro de los temas que ayer impactaron mucho, vos lo comentabas, ¿no?, en España,
bien
Portugal
temprano,
y Francia. Estuvieron casi 24 horas sin energía eléctrica.
Sí.
Y no sé si viste algunas de las imágenes.
Sí, vi, leí, charlé con gente de allá.
Sí, yo también. Muy apocalíptico, ¿no?
Sí.
Porque imagínate, te quedas encerrado en el tren porque se cortó absolutamente todos los medios de transporte.
Todo.
Sin comunicación celular.
Exacto.
Y además sin poder informarte de lo que estaba pasando.
No, exactamente a las 12:20, alrededor de las 12:20 hora española, un corte en el suministro eléctrico de toda la península entre España, Portugal y el sur de Francia. Muy complicado. Bueno, toda la comunicación cortada también. Nosotros no lo dimensionamos, o lo dimensionamos porque nos ha pasado, pero en Europa también la mayoría de las cosas funcionan a electricidad. por ejemplo, las grandes cocinas también, o las cocinas hogareñas, porque
bueno,
no hay tanto
pasan,
gas como acá.
Sí, bueno, como pasa en muchos edificios nuevos que ya los construyen.
Sí, o de la ciudad de Buenos Aires, que también
con energía,
tienen
solo energía eléctrica.
Exactamente. Así que el único medio de comunicación que funcionó en el día de ayer en parte de Europa,
la radio,
fue la radio a pilas. Exactamente,
obvio.
Siempre viva la radio, que fue el único medio de comunicación activo. La gente no se podía comunicar, ni por teléfono, ni por celular. Estuvo todo absolutamente cortado en España, una situación apocalíptica.
La última información que tenemos del presidente español, Pedro Sánchez, es que se logró restablecer el 100% ¿no? de la demanda energética. También decía en su tuit que se van a reunir con el Consejo de Seguridad para analizar la situación y, bueno, agradecía a la ciudadanía por ser ejemplo de responsabilidad y civismo. Fue muy criticado también.
Bueno, porque
Pedro Sánchez,
se vivieron momentos, obvio, de zozobra. Aquellas personas que, uno, estaban en el metro, en Madrid, por ejemplo, mucha gente se quedó adentro del metro.
Muero.
Estuvo, en algunos denuncian entre 5 y 6 horas. Porque también en los trenes más grandes, en el Renfe, por ejemplo, la advertencia era no bajar del tren, bueno, por peligro de electrocución.
Sí.
Y empezaron a quedarse sin suministro, sin agua, sin alimentos. Bueno, la situación era verdaderamente caótica. En horas de la noche recién habían rescatado al 100% de las personas del metro de Madrid a la noche, después de 6 horas encerrados en algunas estaciones.
Una situación muy estresante y además, imagínate sin comunicarte con tus familiares, sin saber cómo están, qué pasó, dónde se habrán quedado en medio del apagón. Así que, bueno, por suerte ya está restablecido. No se sabe, se habla de sabotaje. Va a haber una investigación porque no pasó nunca en la historia. Es muy raro, ¿no? Pero bueno, esperemos que se aclare
mira,
las causas.
Yo lo que te digo, Rocío López, es que esto tiene que ver también con una crisis que vamos a empezar a vivir a nivel mundial. Energética.
Sí,
lo que
sí,
pasa que es más fácil atribuirle a un sabotaje que a una situación bastante compleja.
Sí, bueno, esperemos que le den claridad sobre eso, para que por lo menos sepamos.
¿Cuántas claridades te dieron acá cada vez que se cortó la luz y todo eso?
Bueno,
no
es
muchas.
Otro país, no conozco, así que no puedo hablar sin información.
Bueno,
así que esperemos.
Te lo digo yo.
Esperemos. Bueno, entonces te creo.
Bueno, dale.
8:32, está aquí con nosotros nuestro compañero Juan Canales.
Juan Estanislao,
¿cómo le va?
Y ya tengo el matecito, así que te agradezco mucho.
Bueno.
¿Todo bien?
Bien, bárbaro.
¿De qué vamos a hablar
hoy?
Vamos
a hablar, hay mucha información. Ayer jugó Estudiantes y Gimnasia. Bueno, el Pincha que se quedó con un empate con sabor a poco, porque va a tener que ir a la última fecha jugándose la clasificación. Aunque Domínguez le bajó bastante la preocupación a este tema, ¿no? En conferencia de prensa no bajó varios cambios con respecto a las posibilidades que tiene Estudiantes. Incluso diciendo que no es necesario ganar, que incluso sin ganar pueden clasificarse. Pero bueno, en un ratito lo escuchamos al técnico de Estudiantes.
Dale.
Hablamos de lo que fue el partido. También de Gimnasia, que ayer perdió insólitamente el partido con Vélez porque había hecho mejor las cosas. Y la verdad que un error garrafal de Pablo de Blasi le costó el partido a Gimnasia. Con un Flores que lamentablemente para los hinchas del Lobo sigue con fuerzas. Lo ratificó en conferencia de prensa y él sigue hablando de un proceso, de un inicio de ciclo. Así que en un ratito repasamos algunas de las frases que dejó también polémicas en conferencia el técnico de Gimnasia.
Flowers.
Vamos a hablar de Champions League porque hoy comienzan las semifinales del torneo más importante de Europa. Hoy y mañana habrá partidos. Y después muchas novedades con respecto a Europa, a técnicos, hablamos de Real Madrid, hablamos de Mastantuono.
¿Ya se va Mastantuono?
Todavía no, pero cada vez suena más fuerte en Europa. Así que en un ratito hablamos de esa información.
Qué rico estás temática, Nale.
Tengo algo para irnos antes de que nos vayamos para los dos.
A ver.
Tanto
¿Qué
para Canales, porque es como un mix. Es como un mix
¿Algo,
de información.
¿Algo
no,
rico?
No, es información, un mix de información.
Mira, es raro.
Sí. Y tiene que ver algo que trascendió en redes sociales. Lo tenemos.
A ver,
sí.
A ver.
Lo tenemos,
a ver.
Lo miro al productor. No, no tengan miedo. Claro, porque es información actual mezclada, obviamente inteligencia artificial que se usa.
Ah, ¿lo vio? Sí, lo vi.
Candidatos, papa. Sí, papa. Muy bien. Candidatos al próximo papado. Y se lo dedico a Gatites también, que siempre.
¿A quién?
A mis amigas Gatites,
okay.
Que siempre hablan del Papa. Los candidatos a suceder al Papa Francisco en modo Fórmula 1.
Así y como me se pareció, hace la presentación, claro.
Bueno, a ver,
de los pilotos en Fórmula 1 lo hicieron con los papas.
De los pilotos de Fórmula 1 con los papas. A ver, lo vemos y anunciamos Conclave 2025 y empiezan a aparecer los cardenales candidatos.
Los candidatos, como te decía ayer, claro. Que había candidates.
Claro.
Candidatos, son todos varones, ¿no? Obvio. Obvio.
Y los va presentando la inteligencia artificial.
Está bueno,
de acuerdo,
che.
A lo que hace la Fórmula 1 con sus automovilistas. Por eso escuchamos de fondo la música del automovilismo de la Fórmula 1.
Muy bueno.
Y ahí aparecen todos.
¿Quién lo hizo? No se sabe.
Alguien con inteligencia artificial.
Alguien en redes.
Obvio.
Alguien en redes.
Los nombres que están desfilando en estos momentos. Peter Trucson es uno de los que más
Gerard
suena.
Gerard Müller, sí. Mateo Zuppi.
Bueno, todos los candidatos a ser papas.
Sí, después vamos a dar características, ¿no? De
sí.
Cada uno.
¿Cómo manejan? Yo,
a mí
¿cómo
me manejan? Cae bien el filipino.
¿Cómo manejan el papado?
Sí.
Yo la verdad no tengo ni la menor idea de ninguno, así que...
No, bueno, yo todavía estoy un poco
afuera. Hay tiempo,
por la cara te puedo
hay tiempo porque empieza el 7 de mayo.
7 de mayo.
De acá, bueno, una semana. Uh-huh. Y después pueden tardar, no sé, 15 a 20 días en elegir.
Veremos.
Eso.
Podría haber una mama en vez de un papa, ¿no?
¿Una?
Mamá.
Estás pidiendo mucho. Sí, estás pidiendo
una,
mucho.
Una mamá sería.
Mamá, recién dijiste, claro. Son todos varones.
Son todos varones, obvio, son todos varones.
Una mamá tener.
Francisco,
¿no?
Francisco introdujo algunas.
¿Pero vos decís que papa viene de papá?
No tengo ni idea, pero me sonaba así. ¿De dónde viene?
Sí, ¿por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué no?
¿De dónde viene?
Sí. Claro.
Me causó gracia que papa venga
es
de papá
bastante...
y mamá de mamá.
Y claro,
bueno.
Claro, y sí.
La mamá y el papa.
Es el santo padre.
En Italia.
Es el santo padre.
En Italia sería, no es papa, es el papa.
Sería la santa madre.
Ahora lo voy
nos
a
falta,
googlear.
Nos falta educación eclesiástica. Yo por mi parte no puedo aportar mucho, pero...
No, pero yo tuve toda mi...
Y pero no es el santo padre, debería saberlo.
Está bien. ¿Es
sí,
el papa
es el
por
santo
papá?
Padre.
Dicen
claro.
Ustedes. Bueno,
el
bueno.
Santo padre. Una santa madre. Me parece que nos falta
a
mucho todo
lo,
igual.
A lo que yo voy que podría ser una mujer.
Totalmente, Juan, te banco,
bueno,
te banco.
Vamos por una mamá.
Vamos
por
la mamá. Sí, vamos falta muchísimo.
Dale.
Francisco decía que introdujo algunas mujeres dentro del Vaticano, pero apenas.
Sí.
Está en una batalla tibiezón. Que todavía falta muchísimo.
Sí, tibiezón.
8:37, vamos a escuchar un poco de
vamos.
Música, una tanda y ya volvemos.
Cuenta regresiva. Una especie de cronómetro en línea para el comienzo de tu día.
Por la UNE. Los pactos, armas, la
compartimos todo en Facebook.
Arroba la une OK.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor de calles y la construcción de desagües pluviales en barrios populares de Escobar. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Mayor y
Zanini. Atención, este martes 29 y miércoles 30, pagando con Mercado Pago, tenés un 10% de descuento en toda tu compra, sin tope de reintegro y acumulable con todas las ofertas. ¡No te lo podés perder! Vigencia del 29 al 30 de mayo, descuento Mercado Pago con todos los medios de pago legales en nini.com.ar/promociones.
221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia provincia. Que te banca.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan,
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19
la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos.
Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
2 minutes of countdown.
Cuenta regresiva.
La cuenta atrás para arrancar el día para adelante.
Con Rocío López, Nacho Pereira y un montón de otros navegantes del streaming y la FM. Desde las 8 y hasta las 10.
Con los segundos contados.
Cuenta regresiva hasta las 10. Estamos en el 221-508-2447. Allí nos escriben, quiero leer para participar en el sorteo de dos libros, como lo hizo Emilio. Emilio, ya estás anotado entonces para el sorteo de los libros Gentileza de Sudestada. Hay una bomba a esta hora de la mañana, a las 8.45. ¿Qué pasa, Juan Chicanal, y con Boca?
Escándalo, diría nuestro productor. Escándalo en Boca. La bomba es que Fernando Gago fue echado como técnico del conjunto Xeneize hace minutos nada más. Se juntaron temprano con el consejo y le comunicaron que está despedido. Le costó caro el planteo en el Monumental, la derrota contra River, obviamente también sumado a haber quedado eliminado de la Copa Libertadores, no haber clasificado ni siquiera a la fase de grupos.
¿Sorpresivo?
Sorpresivo en el momento. A ver, uno podía esperar que quizás finalizado este torneo podía suceder, porque la verdad no clasificaste a la fase de grupo de Libertadores, perdiste el Superclásico y dependía mucho de que tenía que salir campeón.
Claro.
Pero la verdad que a una fecha de que termine el torneo, primero en su zona clasificado a los playoffs, no esperar al menos que finalice este torneo, quizás no querían estar sujetos a que Gago le vaya bien. A ver, en el mejor de los casos que salga campeón y tener que sostenerlo, algo que no están convencidos, evidentemente, no les venía gustando. Claro. Lo que venía mostrando.
El año pasado no lo hizo River con De Michelis, no hizo tanto ruido. Lo de River, viste que siempre no hace tanto ruido, lo de Boca hace más ruido.
Sí.
Si Riquelme echa a Gago es un quilombazo.
Sí, convengamos.
Si el presidente de River echa a De Michelis, sí, no pasa nada.
Hay dos cuestiones. Primero, se fue De Michelis y vino Gallardo. No es que ahora se va Gago. Bueno. Viene Bianchi y por poner un ejemplo, Bianchi ya está. Bueno. Nadie va a decir nada. Tenía alguien atrás de mucho peso. Y además, River, la realidad, que en los últimos años, desde la era Gallardo,
pero
para esta
de
parte...
De Michelis estaba clasificado segunda ronda de Copa Libertadores, puntaje casi ideal.
Por eso digo, pero pasó una cuestión muy particular. De Michelis se rompió algo en el vestuario, por eso se termina yendo.
Digo la justificación.
Y además, esto que te digo, detrás estaba Gallardo esperando en Gateras. Acá no hay nadie, no es que está atrás...
Eso te iba a preguntar, ¿quién viene en el lugar?
O sea, ¿no hay por nombres? Ahora no hay nombres, no hay nombres concretos. A mí el que se me cruza así rápido, que podría ser del agrado del consejo y me parece un buen técnico, es el Vasco Arrabarrena. Okay. Pero es solamente una apreciación mía, por ahora no hay ningún nombre concreto dando vuelta, aunque será cuestión de minutos, en un ratito ya seguramente aparecerá una danza...
Bueno.
De nombre, pero bueno, la noticia es que echaron a Gago de Boca.
Bueno, veremos si durante la mañana hay alguna repercusión o por lo menos algunos nombres que empiezan a dar vueltas.
Vamos
siempre. Por ese lugar. Vamos a hablar de la situación del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, porque la semana pasada el gobierno nacional definió que se va a reestructurar, ¿sí?, este organismo y obviamente los trabajadores y trabajadoras están en alerta, están muy preocupados. Porque esto, dicen, significa que el INTA, después de 70 años, deja de existir. Vamos a hablar con Julieta Boedo, que es delegada de ATE y que está en línea con nosotros. Hola, Julieta. Ignacio y Rocío, te saludamos. ¿Cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buen día, Yanetín.
Buen día.
Buenos días.
Bueno, contanos qué significa esta reestructuración del INTA, cuáles van a ser las consecuencias para el organismo.
Bueno, se escuchaba con la introducción y lo que les tengo para decir es que eso que se había votado hace unos días finalmente se materializó ayer porque ya salió la resolución,
claro.
Ya está concretado y lo que significa esto, bueno, es más funciones y competencias para el Consejo Directivo, quitándoselas a la Dirección Nacional, que hasta el día de hoy, bueno, viene ¿no?, como preservando el organismo en el contexto en el que estamos y sobre todas las cosas, bueno, preservando al personal, que es lo que como asociación de trabajadores del Estado se imaginarán que nos tiene con mucha preocupación. En este momento tenemos dos complejidades. Tenemos una estructura que se acaba de votar y que es la puerta abierta hacia lo que verdaderamente quieren implementar, que es el plan de ajuste inicial que venimos resistiendo, sobre todo desde noviembre que se recrudeció esta lucha. Y bueno, también con la amenaza de fusión, ¿no? Porque esto es inminente. Hablaban de esta semana, fuertemente hablan que hoy Adorni iba a anunciar una fusión entre el INTA y el INTI, con también lo que eso implica, ¿no? Porque es una fusión, todas las fusiones que están pensando para los organismos son de achique, digamos. Esto es una cuenta, es una ecuación simple, donde hay cuatro técnicos quedarán dos, donde hay, no sé, hay cinco administrativos quedarán tres, ¿se entiende? El espíritu de la fusión, sobre todo con organismos que no tienen absolutamente nada que ver con el otro.
Decime, Julieta, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras estimas que van a quedar sin su trabajo?
En el INTA, ellos vienen con una idea de reducir el 30% más allá de la fusión, ¿no? Esto ahora con la fusión,
sí.
Bueno, nos tendrán que comunicar cuál es su plan y su planificación a futuro. La verdad que, o un futuro bastante cercano, pero ya el Ejecutivo ya quería reducir un 30% de nuestra planta, que es un organismo muy grande porque el territorio nacional es muy grande.
Claro.
Porque a veces nos hacen comparaciones muy injustas, ¿no? Que he escuchado en algunos programas que comparan con organismos que tienen, no sé, 500 trabajadores. Mm. Pero que es un organismo mucho más pequeño. El INTA está en absolutamente todo el territorio argentino. A veces son bastante injustas esas comparaciones, porque no tienen, eso hace, no conocen lo que hacemos ni para qué existe el INTA. El INTI, en ese sentido, también tiene un alcance territorial nacional y ya con esta fusión no sabemos a cuánto, de qué porcentaje están pensando, ¿no? Mm.
Dijiste, Julieta, hacen dos cosas totalmente diferentes. ¿Podés explicarnos así también entendemos esta situación? Y ya que estás también, ¿por qué es tan importante el INTA?
El INTA hace desarrollos para el sector agropecuario, desde el sector mayor, digamos, de los grandes productores, pero también, y sobre todo, lo digo sobre todo porque en este momento de crisis descomunal, es necesario el Estado y es necesario el INTA para aquellos pequeños productores, la agricultura familiar, todo lo que este gobierno, bueno, viene a desarmar todo eso. Y lo que hace es desarrollar tecnologías, pero también al pequeño productor, bueno, a las familias les acerca semillas, les acerca, las enseña a sembrarlas, a cosecharlas, luego a comercializarlas. Tiene un acompañamiento muy cercano con la comunidad. La pata territorial, que es la que quieren hacer desaparecer, es fundamental, es fundante. Pero también, bueno, hacen, digamos, en el INTA se hacen investigaciones de vacunas, larvicidas contra el mosquito del dengue,
claro.
Se hace, bueno, el desarrollo de las silobolsas son un desarrollo del INTA, que es para conservación de granos. Es un amplio espectro que tiene el INTA. Y el INTI es industrial, ¿no? Así que, son dos sectores distintos. Y en un momento se había hablado también de la fusión con CONAE, que es del área espacial. Que alguien nos explique.
Claro, no tiene nada que ver.
Nos explique cómo van a funcionar esos organismos. Se ve que se dieron cuenta que nada tenían que ver y ahora por una letra, la A y la I, piensan que eso
similar.
Puede funcionarse.
¿Qué impacto? Bueno, un poco lo contaste recién, pero digo, más allá de los que obviamente que es importante y que es gravísimo que miles de trabajadores queden sin su trabajo, pero ¿qué impacto va a tener a nivel nacional, ¿no? A nivel políticas agropecuarias por parte del Estado.
Bueno, la política agropecuaria que se viene van en sintonía con el modelo de país, es el modelo de INTA, modelo de Estado, modelo de país que están pensando. Es un modelo que está destinado hacia las grandes producciones, no está destinado hacia ese sector que acompañamos y que intentamos que el INTA esté presente. Van a desarrollar, creemos, si se le abre la puerta a los privados, de hecho la presidencia ya es de una corporación, ya no es del INTA, entonces también eso marca, ¿no? Hacia dónde va este nuevo INTA, que nada tiene que ver de su creación, de lo que dice la ley. Yo quiero decir que el INTI también, tiene su consejo directivo, está creado por ley. Es una complejidad la de la fusión. Yo creo que tarda en salir porque realmente es complejo hacer ese avance. Así que estamos esperando es una espera muy incómoda y preocupante porque sabemos que se llevan por delante la legislación también. Esta estructura que votaron y que se efectivizó ayer, bueno, eso será judicializado pertinentemente porque atenta contra las funciones de la Dirección Nacional. Y la Dirección Nacional está creada por ley. Entonces, sus funciones. Y lo hacen igual. Ellos avanzan como de lugar. Entonces eso nos preocupa a nosotros, pero a todo el Estado. Nosotros escuchamos experiencias de otros organismos y se replica. Se replica la mecánica que tienen.
¿Han pensado un plan de lucha? Sé que lo vienen llevando a cabo, pero ¿cómo va a ser de acá en adelante?
Bueno, venimos con plan de lucha casi es permanente,
sí,
desde asambleas hasta movilización. Venimos de dos días de movilización de la semana pasada. Que todas las... A ver, las reuniones de consejo directivo, que es donde se deciden, son una vez por mes. ¿sí? En realidad son dos días, dos veces por mes. Lo que están haciendo ahora es hacerlas también extraordinarias, a mitad de mes. Esto implica que la movilización también se replantee, ¿no? El estar en la calle, bueno, cada vez que lo anuncian. Entonces vos me decís, me preguntás cuál es la medida de fuerza y cada vez que estén reunidos, por ahí lo menos que nos lo comuniquen, ¿no? Porque lo hacen virtual. Ahora ya están implementando a espaldas de sus trabajadores estas decisiones. Y nos tienen yendo y viniendo, ¿no? Dice, bueno, ahora están en este edificio. Después nos comunican que van a otro. Así es como estamos atravesando esta lucha.
O sea, el día a día, Julieta, es una incertidumbre total para los trabajadores.
Es insoportable,
¿no?
Hay compañeros que, bueno, que por supuesto que están angustiados, que se lloran los pasillos. Esto, de verdad que son familias que se quedan sin trabajo. Es una deshumanización que ya venimos hablando y tratamos de entender hasta dónde quieren llegar, por qué tanta crueldad. Nos tienen así corriendo, pero de acá para allá, en esta medida de fuerza, pero también es con angustia que corremos de un lado para el otro.
Sí,
porque
crueldad.
Realmente se nos juega todo.
Mucha crueldad. Es la verdad que inimaginable los momentos que están viviendo ahí. Nada, te mandamos un abrazo y ponemos a disposición, por supuesto, el aire, los micrófonos, para que nos mantengan al tanto de cómo viene la situación, Julieta.
Les agradecemos mucho por el espacio, que lo necesitamos. Muchas
por supuesto.
Gracias.
Bueno, abiertos los micrófonos siempre. Un abrazo grande.
Hola.
Julieta Boedo es delegada de ATE en el INTA y nos contaba, bueno, el panorama gravísimo que se vive en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, un organismo de 70 años con profesionales especializados, con tecnología especializada, con los soportes que hacen a la sociedad, ¿no? Fundamentalmente al campo, pero es a todo el país del sector agropecuario. Así que, bueno,
sí, obvio,
panorama incierto.
Con un desarrollo, lo describí un poco Julieta, enorme en estos 70 años en cuanto no solo para las economías más grandes, sino para las regionales y también para las personas que, bueno, más lo necesitan. Por eso también es tan importante y fue tan importante a lo largo de los años.
Además, hablaba ella de vacunas, ¿no? Tiene que ver con la seguridad alimentaria también nuestra, de aquellos que nos formamos parte del sector agropecuario y es una pérdida enorme. Esperemos que, bueno, no sé, que resistan y la lucha y que se pueda revertir la situación en algún momento. Lo vemos difícil, pero bueno. 8:58. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos un ratito? ¿Hay información?
¿Hay novedades?
Esto, minuto ¿tema
a minuto.
Boca?
Salió a hablar Chicho Serna, Mauricio Serna, el ex jugador de Boca, hoy parte del Consejo de Fútbol, ese tan cuestionado para muchos Consejo de Fútbol. Bueno, salió a confirmar lo que acabamos de hablar hace minutos, que es que echaron a Fernando Gago como técnico de Boca. Tenemos la declaración de Chicho Serna con la prensa. Lo escuchamos.
No, solamente para informar que hemos tomado una decisión. Es que hasta acá ha llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico con la institución. La hemos tomado con toda la tranquilidad. No ha sido fácil, no ha sido fácil porque es un hombre de la casa. Pero para eso estamos, para tomar decisiones. Y en el día de ayer, hasta altas horas de la noche,